additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Estrenamos nuevo año y se cumplen 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Momentos difíciles para el pueblo cubano, también para la propia revolución, pero mucha gente defendiendo su país del embate del imperialismo de Estados Unidos y también de las mentiras que se diseminan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y en esa batalla estamos también aquí en Cuba Información, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos, defendiendo y junto con el pueblo cubano que sufre el bloqueo económico, sufre las sanciones y sufre también la manipulación que quiere endosar los problemas que sufre este pueblo cubano precisamente por la política y la estrategia de asfixia máxima que impone el gobierno de Estados Unidos, con propaganda y apoyo de muchas organizaciones subvencionadas. Bueno, pues nosotros estamos junto con el pueblo que resiste. Se conmemoraba estos 65 años del triunfo de la revolución en Santiago de Cuba. Y ahí veíamos ondear la bandera cubana desde el primer minuto, cuando se izaba la bandera. Hay una, vamos a decir, una tesis, ¿no? Una tesis popular de que si comienza a ondear la bandera desde el primer momento, bueno, pues que eso es una buena señal. Esperemos que este 2024 empiece y continúe con buenas señales. Y ahí estuvo Raúl Castro. Leemos un tuit de Luis de Jesús, este gran periodista puertorriqueño. Dice, hace una semana, un medio radicado en la Florida, cómo no, aseguraba que Raúl Castro había muerto. Bueno, debe ser ya la decimoquinta vez en el mes, ¿no?, que dicen que Raúl Castro ha muerto. Hoy reapareció o revivió en Santiago de Cuba y habló de la necesidad de mantener la unidad. Yo no sé si no se cansa esta gente de hacer el ridículo, porque quiero decir, quien disemina estas fake, sobre todo si es un medio, no sé si es un medio de comunicación o son otra cosa, pero bueno, vamos a aceptar la hipótesis de que son un medio digital de comunicación, saben perfectamente que diseminar una fake como esta, al final, tiene como consecuencia quedar en ridículo. Cuando la persona aparece, da un discurso de casi media hora con una dicción perfecta, a pesar de su edad, que tiene ya unos cuantos años, y con una lectura perfecta y con un discurso absolutamente coherente.
Exacto.
Hablando, vamos a decir, hablando muy bien, y esto se ha reconocido por parte del propio pueblo cubano. Bueno, pues ahí están haciendo el ridículo otra vez. Feliz año, Lázaro.
Muchas felicidades en este año, que todo vaya bien y que logremos los objetivos que nos trazamos. Sencillamente luchar, mantener la lucha contra la manipulación, contra este bloqueo mediático con respecto a la realidad del pueblo cubano y de Cuba como país, como nación. Efectivamente, bueno, enviar un cálido, cariñoso saludo y felicitaciones a todas las amigas y amigos que nos ven. Pues bueno, yo de verdad que da risa, yo, si no fuera que es un esperpento permanente de estos odiadores, de estos sinvergüenza, cuando hablan, eso es para intentar crear una confusión, una situación social de incertidumbre. Estamos hablando de, bueno, general de ejército, el líder histórico de la Revolución Cubana, una de las figuras más relevantes y más grandes que ha tenido Cuba, en toda su historia de lucha por la verdadera independencia, por la soberanía, por la dignidad como pueblo. Y ahí está Raúl. Y como bien tú dices, con un discurso coherente, patriótico, revolucionario, bien hilvanado, con una dicción clara. Y en el caso de Raúl, están diciendo que estaba enfermo incluso antes de la enfermedad de Fidel.
Estrenamos nuevo año y se cumplen 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Momentos difíciles para el pueblo cubano, también para la propia revolución, pero mucha gente defendiendo su país del embate del imperialismo de Estados Unidos y también de las mentiras que se diseminan en los medios de comunicación.
Tienes un simbolismo, como bien tú dices, la bandera, el que ondea desde el primer minuto es un símbolo de que el país sigue avanzando, que la revolución sigue avanzando y que las cosas tienen que ir mejor, indudablemente. Para eso se trabaja, para eso se lucha denodadamente por parte de la dirección de la revolución y el pueblo. Pero bueno, yo digo, José, todos estos enemigos, todos estos apátridas, todos estos sinvergüenzas se estarán recomiendo los hígados, porque tantas mentiras y tantas manipulaciones lo que hacen es por retratarlo como payasos y gente ridícula que están desconectada totalmente de la realidad. Y la realidad es que Raúl, a pesar de su edad, se mantiene firme, y como él mismo dice, que eso es muy... A lo mejor hay personas que no entiendan Cuba, que no conozca Cuba, incluso hay gente que ha nacido en Cuba que no conoce a Cuba también, tampoco. Está con el pie en el estribo. Está con el pie en el estribo. Y eso significa mucho. Y eso, para el pueblo cubano, la inmensa mayoría patriótica, revolucionaria, eso es victoria. Victoria ante las dificultades, victoria ante los ataques, ante las manipulaciones, las mentiras y la guerra que mantiene el imperialismo norteamericano contra Cuba. Esa es la victoria, es la resistencia. 65 años, a pesar de todo lo que ha hecho el imperio para vencer, para derrotar a Cuba y neocolonizar Cuba y esclavizar al pueblo cubano, no han podido. Es una victoria. Un 65 aniversario que es para celebrarlo como se celebró en todas las ciudades del país, por el pueblo, con alegría, en todos los escenarios. Se mostró la verdadera Cuba, su alegría, su disposición, su combatividad en un aniversario como este. Y bueno, empezamos el año.
Bueno, esperemos que este año sea mejor, sea el año de transición, vamos a decir, a una mejor economía en Cuba, pues porque estos años pasados han sido realmente terribles,
durísimo.
Para muchísima gente. Bueno, el necio nos dice, que no te quepa duda, le responde a alguien que trata, que ataca a la revolución en estos momentos. Y atacar a la revolución en estos momentos es lo mismo que apoyar a los que la atacan como estrategia, como táctica, y llevan 65 años tratando de derribarla. Que no te quepa duda, en el año 2024 seguiremos denunciando la represión del bloqueo, porque este individuo habla de la represión, Cuba sin represión, la represión del bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos sobre nuestra gente. Eso es una represión y una violación sistemática de los derechos humanos. Esto hay que decirlo a todos estos sinvergüenzas y asalariados del gobierno de Estados Unidos. Es una represión diaria y sin piedad que el mundo entero condena en la ONU. Pero a este individuo, que encima habla apoyando a Amnistía Internacional, bueno, esta organización que al menos en el tema de Cuba, creo que hace ya años que lleva resbalando mucho.
Sí.
Porque darle credibilidad a determinadas organizaciones financiadas, monitoreadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, esto te hace Amnistía Internacional, al menos en el caso de Cuba, perder toda la credibilidad. Y, por supuesto, en estas matrices de opinión contra Cuba, ahora nos vienen con que las medidas que está tomando el gobierno cubano que son medidas, pues en muchos casos que no son deseables ni para el propio gobierno. Pero estamos en un momento de guerra absoluta, de desabastecimiento, de máxima presión, de sanciones, buscando salidas para repartir lo poco que se tiene. Y entonces la gran prensa internacional, hay algunos incluso que, fíjense, las comparan con el paquetazo neoliberal de Milei en Argentina. Y ahí le tenemos a Daniel Lozano, este individuo, yo diría, impresentable como ninguno, pseudo periodista, que lleva años tratando, o sea, demonizando a Cuba y a Venezuela desde las filas de El Mundo, La Nación y muchos otros. Él vende sus mentiras y su basura informativa y su odio, lo vende a estos medios, ¿no? Y dice, el programa de estabilización macroeconómica cubana quedó situado frente a frente con el ajuste lanzado por Javier Milei en la Argentina. Tócate los
increíble,
pies.
Increíble, ¿no? Increíble.
¿Y en quién se basa? En la opinión de el historiador cubano, mejor dicho, nacido en Cuba, Armando Chahuaceda, que ahora vive en México, hace años. Estamos ante un paquetazo cubano en toda regla que tiene que ver con austeridad y ahorro, cuando el desastre es el modelo. En Cuba, un gobierno no electo que mantiene más presos políticos que la suma de todo el continente anuncia un paquete de ajuste tan severo como el de Milei, con la diferencia de que no admite críticas ni frenos. Bueno, el historiador encima nos dice que hay un sesgo ideológico, una especie de doble rasero, ¿no? Dice, de las críticas regionales, se ataca a Milei y se silencia lo de Cuba. Bueno, hay que decir que a Armando Chahuaceda, increíblemente, este individuo hace 10 años, encabezaba una cosa que era el Observatorio Crítico, que encima se presentaba como de izquierda. O sea, era como la crítica desde la izquierda a la Revolución Cubana. Ahora vemos, estos que se presentan como supuestos críticos, ¿dónde acaban? Siempre acaban en la derecha y en la extrema derecha y en las posiciones, porque este individuo apoya las sanciones y apoya el bloqueo. Este sinvergüenza apoya la política de Estados Unidos, colabora con ella. Bueno, paquete neoliberal. Cuando lo que está haciendo el gobierno cubano es intentar cubrir las necesidades de la población más vulnerable con lo poco que se tiene, tratando de repartir lo poco que entra al país, lo poco que le deja entrar el bloqueo de Estados Unidos defendido o legitimado por estos sinvergüenzas, pero luego dicen que las medidas que toma son neoliberales. ¿Pero qué? ¿Pero qué?
Hay que destacar el frenesí que tienen estos individuos que están al ser monitoreados, aunque no lo parezca, pero sí monitoreados por el imperialismo de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, la USAID, la NED, todas estas entidades que van están unidas en un fin, en un objetivo, que es destruir la Revolución Cubana. Revolución que hay que decir, en mi intervención anterior no lo dije, lo digo ahora, que empezó o nació el 10 de octubre de 1868 y triunfó el 1 de enero de 1959. Hoy, a estos días, 65 años, como hemos dicho antes. Pues el Chahuaceda este, es de los miserables, de la gente que están en la izquierda, pero no de sentimiento, de alma, de conocimiento.
Estuvieron en la...
De la izquierda. Hay gente simuladora, como el caso, mira, un caso muy gráfico, muy visible, Eliezer Ávila, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero falso militante. No hay realmente, no hay corazón, no hay sentimiento patriótico, no hay verdad.
Y ahora pide intervención militar.
No hay verdad, y entonces, y ahora vemos la mentira que es, la porquería que es. Entonces, este Chahuaceda, pues más de lo mismo. Entonces, ahí hacen comparaciones: una Cuba bloqueada, sometida a una guerra implacable, una guerra económica por el imperio, o sea, el país más poderoso de, del mundo, el imperio más agresivo, más criminal, más expansionista de la historia, con Argentina.
Que está tratando de privatizarlo todo.
Sí, pero aparte de eso, hay que ver las consecuencias de esas políticas en Argentina de este señor y las políticas de Cuba. Porque allí la mayoría se va a quedar sin derecho. La mayoría no va a tener acceso a muchos de los servicios sociales básicos. En Cuba sí. En Cuba el más tiene derecho, no se le, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay una y se está haciendo, ¿no? Este cambio es precisamente para dinamizar de alguna manera la economía y atender a los sectores más desfavorecidos, que tengan las posibilidades también de tener acceso a lo básico, a lo para a partir de ahí pues ir avanzando en esa guerra también contra las políticas del imperialismo, buscando la fórmula para atender a todos, que nadie quede desamparado. A ver si pasa lo mismo en Argentina con las políticas estas. ¿Cuánto van a ver si desamparados estarán por las calles y las protestas? Bueno, ya están. Claro, ¿las protestas contra quién? ¿Quién protesta? Cuando la gente se manifiesta, es la gente que no tiene nada, los desposeídos de este mundo. Es que es la gran división. No, que se manifiesta, pero eso que se manifiesta es el truco de la sociedad burguesa, del sistema capitalista burgués. Un sistema que es para, o sea, por los ricos, por las élites, de las élites y para las élites. Ese es el sistema. Por eso el que protesta es que no tiene nada. No va a protestar un empresario contra sí mismo. Eso es imposible. Entonces, basta ya de manipulación y mentira, y el chaguacea ese que se dedica a otra cosa. Porque
bueno, a vivir bien, a cuenta de
la mentira, de la manipulación, de la indecencia.
Sí. Entonces, bueno, presupuesto del Estado en Cuba. Salud, educación, cultura, deporte, asistencia social, 63% de los gastos. No creo que esto sea un presupuesto neoliberal. Dice María Alex Cerezo. Si en Cuba, Venezuela o Nicaragua se emitiera un decreto derogando 300 leyes, el Capital te hablaría minuto a minuto en sus medios de comunicación de dictadura. Pero como fue un libertario, Javier Milei, en Argentina, quien sacrifica a los pobres por la libertad, pues no pasa nada. Efectivamente, los medios de comunicación, pues sí, la han votado, la gente la ha votado. Pues sí, desgraciadamente. Hay mucha gente que le ha votado y ahora está protestando en la calle, porque ahora es cuando le toca realmente el bolsillo.
Ahí está.
Y hay que ver, ¿no?, el poder de la comunicación, de los medios de comunicación, de los poderosos, ¿no? Pero también esperemos que haya una gran resistencia por parte de las organizaciones sociales de Argentina y de la izquierda, y de las izquierdas argentinas, que tienen también un gran poder de movilización. Ojalá paren, ¿eh?, todo esto. Bueno, pues desde el gobierno de Estados Unidos no parece que se emitan señales de acercamiento a Cuba, de diálogo. Al contrario, siguen con sus fake acusando al gobierno cubano, incluso de interferir en sus propias elecciones. Increíble, ¿verdad? Luis de Jesús dice, en lo que parece ser un nuevo esfuerzo por deteriorar aún más las relaciones con la isla, Estados Unidos acusó el día 20 de diciembre, ya hace algunos días, a Cuba de haber intentado influenciar en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022. Un comunicado publicado por organismos de inteligencia afirma que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones destinadas a denigrar a candidatos estadounidenses específicos en Florida. Sorpresivamente, el documento no nombra a ningún candidato en específico que haya sido objeto de esta operación. Tampoco da detalles de cuán efectiva habría podido ser la presunta campaña. Bueno, pero si ya se sabe que Marco Rubio es un sinvergüenza y un criminal que apoya el bloqueo, quiero decir que eso no lo dice el gobierno cubano, lo dicen miles y miles de personas, y muchas, por cierto, que residen en Miami, que saben perfectamente que él y otros senadores y otros candidatos están detrás de una política de asfixia y de muerte para el pueblo cubano. No hace falta que el gobierno cubano siquiera lo diga.
Sí, el Marco Rubio es uno de los estandartes o el más visible de la mafia política del sur de la Florida, de Estados Unidos. Es el que se vanagloria de que en la administración Trump impulsó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y lo hice, ¿no? Hecha por él. Dice, por mí. Sí, sí. Dice, por mí.
Sí, sí. Yo conseguí que Donald Trump firmara cada una.
Es una. Y sigue. Y entonces ahora, este año, que es un año electoral, pues es el escenario para todas las... o sea, lo más sucio, lo más... el excremento extendido de la politiquería y la mafia del sur de la Florida, que bueno, en las elecciones, cuando llegan las elecciones, el nombre de Cuba aparece inmediatamente, no sé, aunque no sea incluso determinante finalmente, pero aparece el nombre de Cuba.
Sí, sí.
Y se hace campaña ahí utilizando a Cuba. Y todos los políticos, politiqueros y candidatos hacen campaña mencionando a Cuba y prometiendo a la comunidad de exiliados, etcétera, la libertad de Cuba, la liberación, o sea, todo eso es constante. También hay una fake news de que Cuba, o sea, que cogieron a Argentina en una avenida, que armas y que todas las revueltas y las manifestaciones están dirigidas por Cuba. O sea, todas esas barbaridades, todas esas mentiras, que desgraciadamente calan en no pocas personas por, pues, bueno, el desconocimiento. Porque...
Eso lo aseguró Alex Otaola en su programa, sin despeinarse.
Sí, 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 pero una
y
cosa...
Y da igual, con total impunidad lo dice, y como hay anormales, estúpidos y cabezaplanas que se lo creen, pues nada.
Sí, sí, pero es una cosa increíble, pero lo ves y afirma, pero con una desfachatez y con un...
Dios mío.
Bueno, es que... No, pero es que hay que ver eso de este individuo. Uh-huh. Y entonces, ¿no? Que Cuba está detrás. Y además dice, para que no digan que no patrocina el terrorismo, o sea, hilvanando la mentira.
Para que siga en esa lista y siga el bloqueo financiero al pueblo cubano.
Pero eso está diseñado por la CIA, eso está diseñado. ¿Para qué? Para, claro, no presenta prueba ninguna. Además ya la evidencia es lo que los medios argentinos han desmontado todo eso. Pero ahí sigue con eso, ¿para qué? Para que siga en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y bueno, es la forma de vida miserable de un miserable.
Y los ataques sónicos.
Todo
¿qué pasó con aquello?
O sea, toda esa guerra es parte de la guerra, es parte de... para desacreditar la revolución, para mantener a Cuba en listas espurias y seguir apretando la tuerca, recrudeciendo el bloqueo al máximo.
Cuba Información.
Sobre la guerra de Ucrania, toda versión distinta a la de la OTAN está censurada. Hay medios prohibidos y periodistas encarcelados. Gran parte de la información alternativa está desaparecida de los buscadores de Internet y las empresas que controlan las redes sociales imponen castigos sistemáticos a quienes difunden otra versión sobre el conflicto. Y no seremos más explícitos para no ser nuevamente sancionados en Facebook por el Ministerio de la Verdad. Hoy, en torno al genocidio palestino en la Franja de Gaza, la censura se repite. Israel, a pesar de enfrentar cierta contestación mediática a sus masacres, ha logrado imponer, gracias a su control de importantes medios y su alianza con Estados Unidos y la Unión Europea, la narrativa del derecho a la defensa para justificarlas. Solo algunos ejemplos. En Reino Unido, el caricaturista estrella de The Guardian, Steve Bill, fue despedido por un dibujo del presidente israelí. La emisora pública BBC suspendió e inició un proceso de investigación contra 6 de sus reporteros por mostrar sesgos contra Israel. El músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, sufre una persecución permanente por su apoyo a Palestina. Si en marzo el ayuntamiento de Frankfurt ordenó la prohibición de uno de sus conciertos, hace unas semanas grupos israelíes de presión impedían que se hospedara en hoteles de Uruguay y Argentina. Recordemos que en julio la Fiscalía de Múnich impidió también al grupo español Escape, mediante presencia policial y reiteradas advertencias de detención en pleno concierto, interpretar su canción Intifada por ser delictiva. En Hollywood, la actriz Melissa Barrera ha sido apartada de la próxima película Scream 7 por acusar a Israel en las redes de genocidio y limpieza étnica. Susan Sarandon ha sido despedida de su agencia de representantes tras participar en una marcha en favor de Palestina. Y Maha Dehil, representante de artistas, fue relevada de sus funciones en la Creative Artists Agency, aunque se libró del despido tras disculparse por su lenguaje hiriente contra Israel. La firma de moda francesa Dior ha reemplazado como su embajadora a la modelo estadounidense de origen palestino Bella Hadid por la israelita Meg Tager. Hadid sufre un boicot laboral por denunciar la opresión, el dolor y las humillaciones que enfrenta a diario su pueblo. Una audiencia del Congreso de Estados Unidos citó a las presidentas de las más importantes universidades del país por permitir actos de estudiantes en favor de Palestina. 74 legisladores exigieron sus dimisiones, consiguiendo la de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, mientras importantes donantes retiraron fondos a dichas instituciones. Un profesor de la Universidad de Stanford perdió su trabajo por denunciar el colonialismo israelí. Un piloto de Air Canada fue despedido por sus mensajes en Twitter. Y un niño de origen palestino fue asesinado a puñaladas por un fanático racista en Chicago. En los primeros días de bombardeos de Israel sobre Gaza, se llegaron a prohibir varias manifestaciones en Berlín y Lyon, y el gobierno de Reino Unido amenazó con considerar delito de orden público el uso de la bandera palestina en las protestas. Pero la imparable y gigantesca ola internacional de solidaridad con Palestina ha podido con todas las prohibiciones. Por su lado, el Estado de Israel ha asesinado en 2 meses a 63 periodistas, las 3/4 del total mundial. La mayoría no son víctimas colaterales, sino objetivo deliberado de disparos selectivos mediante drones israelíes. Un ejemplo: el 13 de octubre, 9 periodistas de medios como Reuters y AFP, con clara identificación de prensa, recibieron 2 impactos de misil. Un reportero murió, 6 quedaron heridos y la fotógrafa Cristina Assi perdió una pierna. Tel Aviv ha declarado a Al Jazeera como perjudicial para la seguridad de Israel y ha bloqueado todas las señales televisivas y de redes sociales de Al-Mayadeen tras asesinar mediante drones a varios profesionales de sendos canales de televisión. Por supuesto, lo más dramático lo vive y sufre la población civil palestina en Gaza. Casi 20.000 personas han sido aniquiladas, el 44% niñas y niños, en bombardeos indiscriminados sobre viviendas, edificios, hospitales, escuelas o caravanas de población en plena huida. El objetivo es más que evidente: la limpieza étnica de la Franja de Gaza y la obtención de más territorio para el ocupante israelí. Mientras, Estados Unidos veta en Naciones Unidas toda resolución que detenga a Israel, a la vez que vende el armamento con el que éste aniquila a la población palestina. Sería un buen momento para que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea se dirigieran al de Cuba y le exigieran la libertad de expresión y de prensa que ellos reprimen para defender a su aliado Israel, o el respeto a los derechos humanos que éste aplica a miles de seres humanos indefensos como alumno aventajado del Tercer Reich. sería el mejor momento para mostrar su infinito cinismo y el de los medios de comunicación al servicio de su narrativa criminal.
Ven muy bien la copa del guisazo, que no choca con mi cubanía. Al atraso nunca le doy paso, porque busco, y pa'lante todos los días. Porque busco, y pa'lante todos los días.
Que levantada me dio un buen sueño vespertino por haber leído el libro que un amigo me prestó. Me guió a la comprensión propia del buen pensamiento y puso como elementos los de mi generación, narrándome cómo son bajo este sol y este tiempo. Narrándome cómo son bajo este sol y este tiempo.
La culpa del guisazo, que no choca con mi cubanía. Al atraso nunca le doy paso, porque busco, y pa'lante todos los días. Porque busco, y pa'lante todos los días.
Estaba todo tan claro, cada cual con su perfil. Podemos describir con sabor y con sustancia, dando fe, luz y esperanza al cubano por venir. Dando fe, luz y esperanza al cubano por venir.
Ven muy bien la copa del guisazo, que no choca con mi cubanía. Al atraso nunca le doy paso, porque busco, y pa'lante todos los días. Porque busco, y pa'lante todos los días.
Doy la risa cadenciosa con la que el cubano goza, casi siempre la pelea, dando trago, dando guerra, sin él estoy guapurillo y jugando sin el brillo, la partida de ajedrez, doy amor sin interés y tomo el rumbo mamoncillo.
Karen Méndez es una periodista venezolana, muy buena profesional, realmente yo la sigo desde hace años. Hace un pequeño repaso. Venezuela termina el año con buenas noticias, baja inflación, presupuesto destina el 77% a inversión social, la petrolera PDVSA se mantiene en recuperación y con meta de alcanzar 1 millón de barriles. Se logra la liberación del diplomático Alex Saab y se frena a través del diálogo una confrontación con Guyana. También tenemos un tuit de Roy López Rivas. Él ha sido, digamos, quien ha encabezado, junto con Camila, la esposa de Alex Saab, quien ha encabezado la campaña por la liberación de Alex Saab, finalmente liberado, como vamos a explicar ahora. Y dice, hace una semana se firmó la orden de liberar a Alex Saab por el juez, o sea, lo firma el juez, pero a petición de la fiscalía, y a petición del gobierno de Joe Biden. Pero durante meses, los medios de comunicación, las hienas mediáticas, dijeron que era imposible porque debía estar condenado o porque la justicia norteamericana es independiente. Pero es independiente, ¿eh? Y resulta que luego lo puede liberar en cualquier momento el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, ¿dónde están las pruebas de los cargos de que si era un narcotraficante, testaferro de Maduro, bla, bla, bla? Todo eso que hemos leído no solamente en la prensa de ultraderecha fascista de Miami, también en El País, Le Monde, BBC, todos estos medios con diferentes perfiles han repetido lo mismo, han avalado lo mismo, un golpe de Estado, un golpista, Juan Guaidó, han avalado el robo, el expolio absoluto, gigantesco y miserable del Estado venezolano. Han avalado que el Estado venezolano, es decir, el pueblo venezolano, pierda el 99% de todas las divisas en dólares que entraban al país por ingresos petroleros, que luego iban a este 77% de inversión social que he mencionado antes. ¿Cómo la gente no iba a tener colas, hambre, inflación, hiperinflación, cortes de luz, etcétera, etcétera? Si ustedes mismos lo han avalado y defendido. Bueno, pues dice Roy López, venció Alex Saab y venció Venezuela.
Totalmente, totalmente. Bueno, esta es una de las operaciones de la cual hemos sido testigo y hemos comentado y hemos analizado en anteriores programas, el caso de este diplomático, en el cual ahora por conveniencia también, todo esto son claro. el ajedrez político, sí, ¿no? La sí. politiquería.
Necesitan el petróleo.
Ahí está.
De nuevo, otra vez.
Entonces hay un acercamiento y claro, los que estaban odiando y despotricando y exigiendo que se recrudezca todas las sanciones, bueno, se han quedado, como se suele decir...
Congelados.
Colgados de la brocha, le quitar la escalera y colgados de la brocha. Y entonces, lo que vemos es la altura moral y política del gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Aquí, bueno, hay un juego, un ajedrez que tiene que ver con las reservas, ese acercamiento. Hay que ver lo que está pasando en Medio Oriente, hay que ver
Ucrania,
todo el conjunto, y este acercamiento interesado a la República Bolivariana de Venezuela, pues tiene como resultado esta medida, además, justa, porque no tenía que haber estado encarcelado.
Claro, pero porque no han conseguido derribar al gobierno.
No, exactamente.
Entonces han dicho, ahora ya tenemos prisa,
hay que llegar a acuerdo. Pero con los datos que has mencionado, que estamos comentando, hay una parte, ¿no?, que es la tapa, el pomo de todo esto, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? Estado fallido. Claro. O sea, que todo... y eso se extiende por todo el mundo con el poder de los oligopolios mediáticos, que Venezuela, como Cuba, son estados fallidos por escoger el pueblo una vía diferente a la que se diseña en el Departamento de Estado de la Casa Blanca. O sea, eso... Y que no hablan de las sanciones, de las políticas criminales de bloqueo para la prensa, su servicio, al servicio del gran capital, hablar de Estado fallido, de que el comunismo no sirve, que todo tiene que ver con el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso para mantener la presión, la guerra económica contra dos países independientes y soberanos como lo son Cuba y Venezuela. Pero ¿qué pasa? No hablan... Hablan de la situación difícil del pueblo, todas las mentiras, las manipulaciones, pero no hablan el porqué, no exponen el porqué a las personas, a los ciudadanos que compran los periódicos, que no le dicen, mira,
si desaparece la causa, porque ni siquiera lo mencionan.
No, es que no mencionan nada.
En algún momento dice el embargo de que acusa al gobierno cubano,
pero no dicen, no van al meollo de la cuestión, entonces mantiene...
Juega en limpio, decía el otro día Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Juega en limpio, señores imperialistas, y veremos quién gana esta partida.
Exactamente, exacto. Pero
si ustedes nos dejan hacer una economía con las mismas reglas del juego, incluso siendo un país sin recursos, con las mismas reglas, vamos a ver qué país sería Cuba. Pero si ustedes no nos dejan, ¿cómo nos van a acusar a nosotros de ineficaces?
Oye, pero es que le imponen un bloqueo, unas sanciones bestiales a Venezuela, y después dice, bueno, el fracaso de Maduro, la dictadura de Maduro, o sea, hablan de dictadura, o sea, condicionando, no. Son los reflejos condicionados para que la gente diga, no, está así por la dictadura, pero no para que no vean, o tratan de que no vean una mayoría, de que está así por una guerra impuesta. Además, arbitraria, injusta, ilegal, como el caso de Cuba. O sea, violando todo. Entonces...
Y ves a personas trabajadores, obreros, tan estúpidos, nacidos en Venezuela o en Cuba, que viven fuera y que te justifican, o sea, te dicen, no, el bloqueo no existe. Es toda la culpa, yo he tenido que emigrar por culpa del gobierno de mi país. ¿Así? ¿Y los que emigran de otros países, por qué emigran? ¿Están bien por el gobierno? Qué casualidad, ¿no? Que sean los países del sur, de donde se emigra, los países del norte, más ricos, etcétera. Qué casualidad que haya habido un pasado colonial, que exista un capitalismo donde hay una minoría en el mundo que tiene superiores niveles de vida y una gran mayoría de países desde donde se emigra a los países centrales. ¡Qué casualidad! Los grandes movimientos migratorios por toda Centroamérica hacia el gran hegemón Estados Unidos, o los grandes movimientos migratorios desde África explotada y expoliada hacia Europa. A eso sí, pero luego no me traigan aquí a los inmigrantes, que yo quiero seguir viviendo, quiero vivir de lo bueno, pero no quiero a esta gente que me trae problemas. Y en el caso de la gente que justifica, siendo migrante, que justifica al final el bloqueo contra su propio país, hay que decirle que son ignorantes y algunos de ellos hasta bastante miserables. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Miguel Díaz Canel, cambiando de tema y hablando de otro tema todavía más sangrante, el de Palestina, nos recuerda el caso de una persona realmente entrañable, Bassel Salem. Yo le conozco, es un palestino refugiado en Cuba desde hace muchos años, una persona que colaboró muchísimo con el Comité Internacional por la Liberación de los 5 Héroes Cubanos en Estados Unidos, después en el en el Comité Actual por la Dignidad de los Pueblos, ubicado en La Habana, junto con otros residentes de otros países, de Argentina, de Chile, etcétera. Bueno, él es uno de los emblemáticos, ¿no? Bueno, pues nos dice Miguel Díaz Canel, una numerosa familia palestina de más de 100 miembros ha muerto toda bajo las bombas israelíes en Gaza. Es la familia de Bassel, un hermano palestino para quien Cuba es segunda patria. Hacemos nuestro su dolor, su indignación y su denuncia. Bassel Salem, realmente todo el honor, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Sabemos que tienes que estar realmente abatido por esta situación, porque no solamente ha muerto tu padre, sino toda tu familia, 100 miembros por los bombardeos israelíes. Pero luego no pasa nada, porque Israel es una democracia. Eso es lo que, eso es lo que nos dicen, es una democracia.
¿Ah, sí? Sí, sí. No dicen que es una democracia terrorista. No,
terroristas son los otros.
Ah, caramba.
No, es una cosa absolutamente increíble. Algunos tuits más sobre la situación de Palestina. Podríamos mencionar muchísimos porque esto es un drama interminable. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice, donde estaba el pesebre de Jesús, cayeron bombas. A los 8.000 niños palestinos muertos bombardeados, que son el niño Dios. Porque en Colombia no se vuelva a bombardear niños. La paz es la lucha más difícil, pero siempre será el objetivo. Y Elena Villar, corresponsal de Russia Today en Washington. Excelente periodista, muy valiente, que ha sufrido de todo por representar a un medio ruso. Israel ha asesinado a más de 20.000 palestinos en poco más de 2 meses. 20.000. La inmensa mayoría civiles. El nivel de destrucción sobrepasa el bombardeo aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La ONU asegura que más de 500.000 de civiles se están muriendo de hambre. Estados Unidos y la Unión Europea son cómplices. Y mientras, ¿qué hace el señor Joe Biden? El presidente estadounidense calificó de trágica la matanza de más de 20.000 palestinos por parte de Israel. Washington suministró, mientras tanto, a Israel más de 10.000 toneladas de equipo militar desde el inicio de la guerra en Gaza. Esto es la hipocresía,
total, total,
criminal de Estados Unidos.
Una hipocresía que es la que mantiene desde casi desde su fundación, ¿no? La hipocresía, el cinismo, las ventas de armas o sea, Israel, después de Egipto, uh-huh, es el país, o los dos, que más armas hay, Arabia Saudita. Uh-huh. O sea, son los países en los cuales el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene sus grandes ganancias y es uno de los puntales, de los pilares del sistema imperialista a nivel internacional ejercido por los Estados Unidos. Entonces, las armas, ¿dónde son? ¿Quién se las proporciona? Y después se...
Es trágico, es la muerte, pero de cara es el
engaño permanente, la hipocresía permanente. Después que los niños que no deben morir, este señor Biden, hasta salta las lágrimas, ¿no? Y él es el principal promotor, él como presidente de los Estados Unidos, como presidente de un imperio criminal siempre, es el que permite ese genocidio, esa matanza.
Con su protección en la ONU
esa violación de los derechos humanos de un pueblo. Él, y por eso Israel actúa como actúa, porque sabe que tiene la protección del imperio mayor, del genocida mayor. Es algo que... de verdad que hay una parálisis. Yo, cuando se ven estas cosas, pero ¿cuánto engañan a la gente? ¿Cuánto engañan a la opinión pública? Hay una parálisis porque eso tenía que haberse parado ya, pero claro, en la Asamblea General de Naciones Unidas hay una resolución, se vota una resolución para frenar, para... cancelar este bombardeo, está indiscriminado al pueblo palestino. Ya no solo se trata a la Franja de Gaza, que también, sino a todo el pueblo palestino, afecta a todo, como hemos hablado hace un minuto. Sin embargo, Estados Unidos veta esa resolución. O sea, Estados Unidos es el principal criminal y que sostiene a otro criminal y un terrorista. Después habla de que terrorismo y de listas y se arroga el derecho a hacer listas espurias de países terroristas, cuando es el principal terrorista y alimenta y sostiene y protege a otro terrorista que está asesinando a mansalva a un pueblo heroico, un pueblo valiente que ha sido despojado de sus tierras. O sea, que cuando dice, no, Israel tiene derecho a defenderse, no, lo que tiene más derecho a defenderse tiene el pueblo palestino.
Bueno, Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, decía el otro día, agárrense, decían que la guerra, lo que él llama guerra, que es una matanza, es un genocidio, es de una moralidad impecable. Decía, lo que están llevando a cabo es de una moralidad impecable.
Porque tienen la idea, hay que estudiar. Ellos se creen superior, se creen un pueblo superior. Uh-huh. En Estados Unidos lo mismo. Y hay que ver la fuerza que tiene el lobby judío en los estamentos de poder de Estados Unidos, en el Congreso, etcétera.
El llamado lobby judío, porque luego nos dicen que somos antisemitas. No tenemos nada en contra de los judíos.
No, para nada.
Y
para
mucho
nada.
Menos de los judíos que están en contra del sionismo.
Exactamente.
Antisionistas, sí.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que está sostenido por eso. Además, hay grandes intereses económicos, grandes... ahí hay un tema no solo geopolítico, sino geoestratégico. Y... permite eso. Entonces se vota una resolución y Estados Unidos se opone. Para un cese al fuego, incluso no para un cese al fuego, se opone Estados Unidos. Ahí queda retratado. Y todavía hay quien... hay que ver lo que vomitan estos estúpidos, estas alimañas, estos miserables que están en estos plataformas, en estos canales, al servicio de Estados Unidos, a las políticas más criminales, más genocidas y más violadas de los derechos humanos que se puedan concebir. Y el Otaola mismo, este ser tan despreciable, no, lo siguiente, hablando de que eso es lo que hay que hacer, porque el terrorista, hay que eliminarlo. O sea, todos estos ataques, todas estas muertes, 20.000, más de 20.000 muertes.
No, le vamos a recordar a Alex Otaola todos los programas lo que dijo, que de la franja de Gaza no quede más que la franja. Se lo vamos a repetir una y otra vez por lo criminal por lo terrorista que eres, amigo. Un artículo que recomendamos de Randy Alonso Falcón, director de Cuba Debate y de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana. Y nos titulado Lo Nunca Visto. Lo Nunca Visto es este vamos a decir, conflicto o genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Por varias razones, ¿no? Dice, pocas guerras en los tiempos modernos han dejado tantas marcas en tan poco tiempo como la genocida contienda israelí contra el pueblo palestino en Gaza. Y recuerda las palabras del secretario general de Naciones Unidas, no las palabras de un presidente de izquierdas. Antonio Guterres dijo que es lo nunca visto por varias razones. Una, por ejemplo, casi 150 empleados de Naciones Unidas han sido asesinados por Israel. Es decir, una guerra directa contra los empleados de Naciones Unidas, ni siquiera solamente contra los palestinos. En segundo lugar, el número de víctimas en tan poco tiempo, 21.000 víctimas y 8.000 de ellas son menores, niños y niñas. Bueno, sin hablar que se dice que hay más de 8.000 cuerpos desaparecidos, enterrados, ¿no?, bajo los escombros, 54.000 heridos, 1.000 niños que han perdido una o las dos piernas. Y en tercer lugar, por el número de periodistas asesinados por el régimen sionista en tan poco tiempo. Son ya 103. Y dice Randy Alonso, ni siquiera es comparable esto con la brutalidad yanqui en Irak, Libia o Siria.
Bueno, perfecto. El análisis es perfecto, porque es que es la realidad, y una realidad que no aparecen en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como nos gusta decir. Por eso la decimos nosotros, la exponemos nosotros, y pedimos a los amigos y amigas que nos ven que la divulguen, que la difundan, porque es un genocidio. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha visto nada igual supuestamente en tiempos de paz, supuestamente. ¿Y quién está detrás de todas estas masacres, de todo este genocidio? ¿Quién es el gestor, el patrocinador, el suministrador de todo esto? Estados Unidos.
El mismo que bloquea al pueblo cubano.
El mismo. Estados Unidos. No hay otro. Si no es por el apoyo de Estados Unidos y también la violación de las leyes internacionales, el derecho internacional humanitario, todas las violaciones habidas y por haber, que la viola cuando le da la gana, por intereses y por... Eso es lo que está detrás de esta, y hay que... Bueno, hay otra guerra que la guerra de Yemen, Arabia Saudí, vaya. Esto, Estados Unidos. O sea, el imperialismo en su etapa decadente, tirando con todo. Y entonces apoya, hay que decir, Israel es un Estado. Y está luchando contra quien, contra otro estado, es una guerra no solo asimétrica, sino es totalmente genocida, porque no discrimina, es una el que caiga.
No, asesina a la gente más inocente, sí, y más indefensa, que no tiene nada ni siquiera para defenderse de unos aviones de altísima tecnología con unas bombas gigantescas. O sea, es que es una desproporción.
Un país con un potencial, un Estado con un potencial nuclear, con el armamento más moderno que sale de esa fábrica indetenible que tiene que estar engrasada, que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y entonces, para mantener engrasado, y es parte importante, como hemos dicho antes, de la economía de Estados Unidos, pues hay que crear guerra, hay que crear conflicto. Yo creo que esto es una prueba de dónde estamos y a quién nos enfrentamos.
Bueno, vamos despidiendo y nos vamos a basar, o o vamos a recurrir a algunas frases, escritos, de dos personas vinculadas, vamos a decir, al pensamiento cristiano. Frei Beto, ese gran teólogo y fraile dominico brasileño, y el también intelectual y sacerdote jesuita venezolano Numa Molina. Recomendamos un artículo que se llama Navidad en la Franja de Gaza, de Frei Beto, que dice cosas como las siguientes. En esta Navidad, Jesús nace en Gaza, no en un pesebre, sino entre los escombros de lo que queda de las viviendas de sus habitantes. No nace rodeado de animales, sino de bombas detonadas, balas de fusiles disparadas contra la población civil, granadas, gases letales, cazas. Ahora no es el rey Herodes el que pasa por el filo de la espada a cientos de niños. Es el gobierno sionista de Netanyahu en su ansia de venganza y de exterminio de quienes considera animales humanos, según declarara su ministro de defensa. Y Numa Molina, este teólogo venezolano, muy interesante, por cierto, dice, habla en general del capitalismo, ¿no? Dice, es bien pobre intelectualmente quien a estas alturas del siglo XXI pretenda asustar a los pueblos con el comunismo. Hoy hay que temerle al capitalismo, que está acabando con el planeta entero. Bueno, pues así, poquito a poco, nos vamos despidiendo, Lázaro.
Efectivamente, y es necesario, la humanidad sabia tiene que orientarse a otro camino. O sea, tiene que buscar la fórmula de, primero, la unidad en cada lugar, y luchar contra un capitalismo que está atentando directamente contra la supervivencia de la especie humana. Pero lógicamente hay que desbrozar, salir de toda esa telaraña que ejercen y esa presión que ejercen, presión desinformativa, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Porque el capitalismo es eso, es la destrucción no solo de la vida, del medio ambiente, sino va camino de destruir la especie humana. Uh-huh. Y hay que luchar contra ello. Y el capitalismo no es la solución. El sistema creado y de esta forma, llamado democrático, digo, la falsa democracia en manos de, y la vemos diariamente, es la fórmula que diseñó el imperialismo de los Estados Unidos para mantener su hegemonía, dada la asimetría que existe entre los estados, entre los pueblos. O sea, para mantener su dominio, un dominio que va camino, conduce a esto. Un ejemplo, lo que está sucediendo en Palestina, esta guerra criminal, ilegal, genocida, eso es un ejemplo. Y eso, ese ejemplo, puede, si no se para esto, llegar a otros escenarios y cubrir de dolor la tierra, los seres humanos, los pueblos.
Bueno, pues nos despedimos deseando un feliz 2024, sobre todo, indudablemente, nosotros desde Cuba Información, al pueblo cubano. Ha pasado unos años muy difíciles. Sabemos que el 2024 no se van a solucionar los problemas, los graves problemas económicos que tiene Cuba, pero indudablemente estamos con la esperanza de que sea el comienzo del final de los principales problemas y que realmente con las fuerzas propias y las alianzas internacionales el pueblo cubano salga adelante.
Bueno, y rectificando los posibles errores que se hayan cometido, rectificarlo. Ya lo dijo el general de ejército en esta maravillosa intervención, este discurso en ocasión del 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. O sea, se han cometido, claro, es que es como una guerra, es que no, la gente dice, pero es que Cuba sometió una guerra, un país pequeño, hay que decir, en vías de desarrollo, como de más llamado tercer mundo. De verdad que es heroico lo que está haciendo, y heroico la resistencia del pueblo cubano, el pueblo patriota, el que tiene verdad, corazón y sentimiento, y que no va a permitir jamás que Cuba caiga en manos de Estados Unidos.
Bueno, pues feliz año 2024 para el pueblo cubano.
Muchas felicidades, éxito y seguimos en la lucha. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.